COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Hablamos de la viruela del mono, la denominada Mpox. Las autoridades sanitarias tienen que estar vigilantes, pero la población en general no debe alarmarse, no debemos alarmarnos. Así nos lo cuenta hoy el microbiólogo de la Universidad de Navarra, Ignacio López Goñi. En un contexto de globalización, Ignacio López Goñi ha indicado que las enfermedades también se están globalizando. Podemos esperar que se propaguen enfermedades tropicales por todo el mundo o enfermedades que se tenían por erradicadas en algunos puntos del mundo podrían volver a resurgir. ¿Pero qué es la viruela del mono? Ignacio López Goñi nos lo cuenta.
Hay que tener en cuenta que este tipo de virus que se llaman ortomixovirus en realidad no solo han ocurrido en el ser humano, sino que son virus de animales, ¿no? Y ha estado sobre todo endémica en toda la zona central y oeste de África.
Por lo tanto, es un virus animal que ha saltado al ser humano. Tenemos que tener en cuenta que este virus, el Mpox o viruela del mono, nada tiene que ver con la COVID-19. No es pandémico, no se transmite tan fácil.
A ver, esto lo primero de la gente tiene que tener en cuenta que esto no tiene nada que ver con COVID-19. O sea, son virus totalmente distintos, vías de transmisión distintas. COVID-19 no sabíamos, era un virus nuevo. Este es un virus, como digo, ya conocido. Tenemos vacunas, tenemos antivirales, sabemos cómo se transmite.
Además, los vacunados contra la viruela tenemos cierta inmunidad contra esta enfermedad. Queremos saber, además, también cómo se transmite la viruela del mono.
Aquí la transmisión es vía contacto estrecho y duradero, es decir, piel con piel, boca con piel, a través de las pequeñas gotículas que podemos expulsar cuando estamos hablando con una persona que está muy cerca. Esa es la vía de contacto.
Como hemos escuchado, esta enfermedad es endémica en ciertas partes de África, pero es una vez que esta enfermedad llega a Europa cuando nosotros pensamos en ella. Por eso el microbiólogo llama a la solidaridad con los que peor lo están pasando por culpa de esta enfermedad.
La emergencia sanitaria de la OMS es una llamada a la solidaridad internacional porque este tipo de brotes se controlan en el origen. O sea, lo que hay que hacer ahora, donde hay que poner el foco, es en la ayuda a África, que está en una situación, sobre todo la República Democrática del Congo, pues muy dura.
Repetimos, por tanto, que es una enfermedad ante la que hay que estar vigilante, como la fiebre del Nilo o tantas otras que están llegando a Europa, pero no debemos alarmarnos. La mortalidad es muy baja y además no podemos esperar que el virus se comporte como lo está haciendo en África, porque las condiciones, sobre todo nuestras, de los seres humanos, son muy distintas. Escuchas Herrera en COPE, saludos de Fermín Astrain. Ahora mismo tenemos 25 grados de temperatura ya en Pamplona, 26 en Estella, Tafalla, Tudela y Sangüesa y 23 en Elizondo. Luce el sol en toda Navarra. Además, hoy seguimos hablando de todos aquellos que trabajan durante las fiestas veraniegas para que los demás podamos disfrutar. Hoy hablamos con los feriantes de Navarra, con AIFNA. José Javier Goldaraz es su secretario general.
Sería la mitad de lo que son ahora, ¿no? Creemos que dentro de las fiestas patronales de cada una de las localidades, las atracciones de feria son una parte importante, ¿no? Si bien no son la propia fiesta, sí que creemos que somos parte integrada de la fiesta, ¿no?
También hablaremos con una charanga, con la charanga musicaña de Ribaforada. Es un trabajo en el que disfrutan, pero por supuesto también tiene otros momentos no tan buenos. Igor Escala.
A ver, yo me lo paso muy bien. A mí me gusta mucho este trabajo porque al final estás haciendo que la gente que está de fiesta se divierta, pero sí que tiene pues otros momentos que no son tan buenos, ¿no? Yo qué sé, pues te toca de levantarte a las 7 de la mañana para la diana, pues ese día ya sabes que tienes que ir de pronto a casa para que al día siguiente pues estar a tope.
Y hablaremos también de deportes con Alberto Sanz a partir de las 2:10. Enseguida viene y ya verán cómo les va a interesar.
Oye, ¿en qué piensas?
Pienso en una Smart TV, en una cocina con barra americana, una ducha efecto lluvia, un sofá con cheslong.
Si buscas financiación para reformar tu casa o renovar los muebles y electrodomésticos, entra en cajaruraldenavarra.com y quítatelo de la cabeza.
Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Hoy es jueves 22 de agosto, hoy también es un buen día para donar sangre. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y ahora conocemos la buena noticia del día. El lunes, lo hacemos con un grupo Apex, el lunes San Adrián será el protagonista del programa Grand Prix de la 1 de Televisión Española. Todo San Adrián estará pendiente del televisor para ver a sus 38 vecinos participar en el programa. Toño Sádaba es el capitán, ha destacado el gran ambiente del grupo.
Sobre todo con el grupo humano que conseguimos hacer, porque claro, cuesta un poco hacer el equipo, se grabó eso pues entre semana, entonces es complicado conseguir un equipo porque tienes que cumplir unos ciertos parámetros, pero ya cuando terminamos el programa es que casi nos convertimos en una familia y eso es lo más gratificante.
Toño ha indicado que sus vecinos de San Adrián se van a sentir orgullosos de ellos y que también se van a reír.
Siempre, siempre, eso es por supuesto. Hay muchos juegos que lo pasamos muy bien y la verdad que los que lo vivimos allá lo pudimos ver y muchas anécdotas, sí. Bueno.
Les ha costado guardar el secreto, pero por eso están ya deseando que llegue el lunes y se emita el programa. Hablaremos con él a partir de la 1:10.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y con Lexus Pamplona conocemos el estado de las carreteras. Siguen cerrados los túneles de Velate y Almando desde el lunes hasta el 31 de octubre. Hay un bypass en ambos sentidos en Marcilla, en la AP15. Hay desvíos al tráfico en Arre, en la ronda de Pamplona. Obras en Olave, en la Nacional 121A y en Caparroso, en la Nacional 121. Y además hay un carril cortado derecho, el carril derecho cortado en la autovía del Pirineo en Izco, en sentido Jaca. Y trabajos de asfaltado en la A15 en Areso.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y Alberto Sanz nos trae los deportes hoy por triplicado. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, Fermín Astrain. Hablamos de tres asuntos. Lo primero, Osasuna se ejercita en el estadio del Sadar a puerta cerrada. En las imágenes que facilita el club no están ni José Arnaiz ni Rubén Peña, que podrían ser baja para el partido del sábado. Hablamos también... Segundo tema, Iker Muniain, que ya sabes que está entrenando en la Chantrea y que tenemos en la web de COPE Navarra declaraciones de Raúl Marco, entrenador del conjunto navarro, grande, hablando de cómo es eso de tener a Eguaras y a Iker Muniain en el equipo en la pretemporada.
Tiene que estar guay, ¿eh? ¿Tú entrenaste con Pablo Ruiz? ¿Llegaste a entrenar con él? No,
con Basilevich.
¿Con Basilio? Ah, mira.
Sí, nada, da gusto entrenar con esa gente que juega a otro fútbol.
¿Y el tercer tema?
Y el tercer tema, vamos a hablar a partir de las 3:30 de deporte universitario, lo que es lo mismo, de muchos deportistas navarros que juegan a baloncesto, voleibol, fútbol, tenis y que se van a Estados Unidos a sacarse una carrera con una beca y a seguir haciendo y practicando su deporte favorito. Vamos a ver un poco las diferencias que hay y también si recomiendan o no esa experiencia que han vivido, el poder sacarse la carrera en Estados Unidos con una beca y haciendo deporte.
Además me lo vas a adelantar a las 2:10.
Ahí lo tendremos.
Gracias, Alberto.
Hasta luego.
Llegamos así a las 12:30. Continúa la información en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Saben qué conexión puede tener el origen del sionismo con Navarra? ¿Saben quién era el poeta Yehuda Halevi? Pues ahora vamos a hablar de historia, vamos a hacerlo con un historiador y ya verán cómo al final acabamos hilando el sionismo con Navarra. Saludamos a Jaime Aznar, es historiador y doctor en arqueología medieval. Jaime, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Un placer estar contigo.
Igualmente. ¿Qué conexión podemos encontrar entre el origen, el inicio del sionismo con Navarra?
Pues es un origen, vamos a decir, no fortuito, pero sí, ¿vale? Esta estaría enmarcado fundamentalmente en la biografía de este poeta que acabas de enunciar, porque tenemos que tener muy claro, en Navarra, Tudela tuvo la judería más grande del reino, pero es que además en esa judería dio, vamos a decir, fue el origen de auténticas personalidades de verdaderos intelectuales medievales muy importantes, entre ellos Yehuda Halevi, que, bueno, pues ellos, vamos a decir, en términos generales, sobre todo en esta biografía en particular, vamos a decir, plasmaron los anhelos del pueblo judío, que eran unos anhelos tradicionales que ya venían, vamos a decir, gestados tanto su cultura como su religión, y que, bueno, pues en este caso se plasmaron no solamente por escrito, hay que decirlo, sino que además su propia biografía refrenda este proyecto, que es muy similar al que luego vimos formulado a finales del siglo XIX por Theodor Herzl, que es lo que hoy conocemos como sionismo político moderno, pero que tiene un paralelismo muy claro ya en la Edad Media.
¿Y quién era este poeta Yehuda Halevi?
Pues este poeta era, bueno, un hijo de una familia acomodada. Era un intelectual muy, muy brillante, que, bueno, pues vamos a decir que Tudela se hizo pequeña, porque, vamos a decir, no era Tudela precisamente el punto donde confluían los intelectuales más destacados, sino que aquellos intelectuales que surgían en el mundo, vamos a decir, en este caso andalusí y posandalusí, en la península, tendían a irse precisamente, bueno, pues a esferas más de lo que hoy es Andalucía, Córdoba, Jaén, donde había en el mundo judío, por ejemplo, importantes personalidades de las que se podía aprender. Aquí vamos a decir que en Tudela recibió una formación hasta cierto punto, pero si quería dar ese salto y convertirse en un verdadero intelectual, en una figura prominente de su comunidad, desarrollar una actividad intelectual copiosa, él ya debía de salir de ahí e ir cogiendo el conocimiento de los grandes maestros de su tiempo. No fue el único tudelano, insisto, hay otra biografía muy interesante de Abraham Ben Ezra, que es un casi contemporáneo, que hizo básicamente lo mismo. Otra persona también muy vinculada a la poesía, aunque en este segundo caso se ganó la vida, vamos a decir, como divulgador científico. Pero el caso de Yehuda, él, vamos a decir, sí pudo desarrollar su vida fundamentalmente ligado al pensamiento, ligado a la poesía y plasmando, y vuelvo a repetir porque es muy importante, plasmando y llevando a cabo personalmente, en una época para él muy difícil, un proyecto de vida que, bueno, reflejaba los anhelos de todo un pueblo.
¿De qué siglos estamos hablando?
Pues este hombre nace a finales del siglo XI y muere en torno al año 1141. Estamos hablando del siglo XI-XII.
Claro, lo cual, una época complicada para los...
sí, porque ¿no? es un momento en el que, bueno, ya con los cristianos no se llevan bien. Es decir, los prejuicios antijudíos en el cristianismo son desde el primer instante, vamos a decir. Y luego, a principios del siglo XI, se rompe el califato de Córdoba y empieza a, entre comillas, vamos a decir, el pensamiento o la visión de la sociedad en el mundo musulmán, con las injerencias que van a venir del norte de África, se va a convertir también en un mundo intransigente, intolerante. Entonces, al final, los judíos se van a quedar un poco entre la espada y la pared. Y como siempre, va a ser una minoría, vamos a decir, aquellos que fundamentalmente se lo pueden permitir, porque en la Edad Media viajar era carísimo, ¿vale? Son los que empiezan a decir, bueno, no puedo estar ni con los judíos, perdón, ni con los cristianos, ni con los musulmanes, lo que debería hacer, en vez de estar a merced de los acontecimientos de otros, es volver a mi tierra de origen. Intentar construir un lugar de seguridad que es, yo creo que el común denominador de todo, de toda la historia del pueblo judío, de tratar de encontrar un lugar donde los judíos no sean perseguidos o no sean señalados, ¿vale? Entonces, él lleva a cabo este proyecto y efectivamente él se va de la península, abandona por completo nuestras tierras y se va a Oriente Próximo. Lo que pasa es que él no va a conseguir materializar exactamente su proyecto porque va a quedar afincado en Egipto. Pero bueno, realmente, de hecho, hay otra biografía muy interesante y muy similar, este no es navarro, sino que es cordobés, todo el mundo ha oído hablar alguna vez de Maimónides, que hizo prácticamente el mismo recorrido. Es de la misma época, se vio sometido a los mismos factores y acabó saliendo de la península para no ser perseguido y al final no pudo llegar a Jerusalén. Hay que decir que entonces estaba gobernado por los cruzados y también se quedó afincado en Egipto, que era un poquito más tolerante que el resto del entorno.
Claro. ¿Podemos disfrutar de alguna de las obras de Yehuda Halevi?
Pues yo diría que sí. De hecho, por lo que a mí hay un poema que me gusta mucho, que no es el que suelo mencionar habitualmente. Este hombre tiene un poema, yo lo voy a soltar aquí porque es que me encanta, tiene un poema funerario sorprendente de una hija que está enterrando a su madre. Estamos hablando de ya estaríamos en el siglo XII, en el que la hija establece un diálogo con la difunta. Es un poema muy curioso y precioso, porque normalmente en la literatura son elegías, pues se habla muy bien de la biografía del difunto, hay mucho lamento, y aquí este hombre, en un giro insólito, se establece un diálogo precioso y una narrativa entre madre e hija. Esa despedida es como si la difunta hablase, se le pone voz, mientras el cortejo fúnebre va llevando su cuerpo para enterrarlo. Para mí es lo más precioso, porque rompe con todos los arquetipos del estilo de poesía funeraria y, jolín, da voz a un difunto. En fin, o sea, me parece realmente alucinante. Luego, naturalmente, como es considerado el primer poeta sionida que habla precisamente de sus pretensiones y de la necesidad de buscar una nueva tierra, que en realidad no es nueva, porque es volver a la tierra ancestral, sí tiene obra donde habla de Sion, que es esa palabra que usaban. Hay que decirlo, los judíos nunca usan la palabra Palestina, ¿vale? Los judíos siempre se refieren o bien como Eretz Israel, que es la patria de Israel, y en la Edad Media fundamentalmente Sion. Palestina se queda, vamos a decir, más o menos para nosotros. No es que sea incorrecto llamar a lo que hoy es Israel y Palestina simplemente Palestina. No es incorrecto hacerlo pues en épocas en las que el Estado de Israel no existía. Pero por norma los judíos siempre tienen sus vocablos para referirse a esa zona, pero no Palestina. Aunque para muchas épocas, por ejemplo, en la Edad Media y las Cruzadas, sí es plenamente admitido que es Palestina, porque no existía ninguna entidad judía, ni siquiera autónoma, ¿no? Por lo tanto, y no es hasta el siglo XX donde ya retomamos. Entonces, esa palabra de Sion se queda muy, muy presente en toda esa cultura judía, que casualmente luego también se hace eco en la cultura rastafari y la vamos a escuchar en canciones de Bob Marley. Tiene una muy, muy, muy bonita, se llama Iron Lion Sion, que es el león de hierro de Sion, porque la cultura rastafari también coge mucho de Etiopía, donde el cristianismo hace muchísimas referencias a lo que los cristianos llamamos el Antiguo Testamento, y todas esas figuras están siempre presentes.
Claro. Y luego ya vendría Theodor Herzl, al que se le ofreció, creo recordar que nos contó un día Javier, nuestro amigo Javier Iborra, se le ofreció tierra en África, pero evidentemente eso no vimos que no surtió efecto y efectivamente volvieron a los orígenes, ¿no? Los judíos.
Sí, él anduvo buscando porque fundamentalmente, Al final, él lo que hace es coger todo ese pensamiento que ya podemos ver reflejado en Yehuda Halevi tantos siglos atrás, uh-huh, y los quiere plasmar evidentemente en ese objetivo que es el retorno siempre a la patria original. Lo que pasa es que fundamentalmente era un objetivo que estaba más vinculado al mundo religioso y que se estimaba que sería alcanzable en época del Mesías. Pero claro, la llegada del Mesías puede ser, en fin, no tiene una fecha, por lo tanto, y las necesidades de los judíos en Europa en ese momento eran muy concretos. Él, que era periodista, él cubrió el caso de Dreyfus en 1894, y cuando él busca un lugar para establecerse, hay que tener en cuenta que entonces Europa y también Oriente Próximo estaban gobernados por grandes imperios. Y no había una tierra libre, no había un sitio donde establecerse. Entonces, al principio sí que anduvo un poco tanteando y buscando, ¿no? Pero realmente él incluso llegó a ser recibido por el sultán otomano porque le llegó a pedir expresamente que le dejara sentarse en Palestina y tal, pero al final, bueno, pues tardó eso en cuajar y no se lograría hasta el dominio británico. Pero hay que tener en cuenta que en ese momento estaba todo ocupado. Claro. Había imperios por todas partes. Hasta la Primera Guerra Mundial no se rompe ese equilibrio.
Bueno, pues ya hemos descubierto el origen la conexión del origen del sionismo con Navarra, con este gran poeta Yehuda Halevi. Seguro que acabamos conociendo más historias de esta época aquí con Jaime Aznar, con este historiador y doctor en arqueología medieval. Jaime, muchísimas gracias por darnos a conocer esta historia, que seguro, parte de la historia que seguro muchos no conocíamos.
Muchísimas gracias a ti por tu interés.
Hablamos de fiestas, un día más aquí por Navarra, en COPE Navarra, con Guillermo Ferro. Guillermo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Cogemos el autobús y nos vamos hasta Ayo.
Nos vamos hasta Ayo porque hoy a las 6 de la tarde hay encierro de Reses Bravas y después habrá una capea. Después, más tarde, a las 9 y otra vez a las 12 y media, habrá música con la orquesta La Pasarela allí en Ayo. Además, después ya de madrugada, a las 3 y media, será la bajadica al hoyo de la fuente con la charanga Malababa, donde se exhibirán además también las pancartas para que el jurado pues dé su veredicto en ese concurso de pancartas de las fiestas de Ayo 2024.
Este autobús que estamos cogiendo este verano, que está haciendo más kilómetros que el baúl de la Piquer, nos lleva hasta Artazu.
En Artazu todavía no han empezado las fiestas, comenzarán hoy a las 8 de la tarde con ese chupinazo y exposición de los carteles de fiestas. Después, a las 10 serán los primeros fuegos artificiales y a las 10 y media se puede ir a cenar porque habrá una costillada popular.
Mira, pues no es mal sitio para ir a comer una costillada popular. Nos desplazamos hacia el sur, hacia Beire.
En Beire hoy a las 6 de la tarde habrá partidos de pelota y a las 8 danzas tradicionales con el grupo Chibiri Chiqui. También además a las 9 menos cuarto, a las 8:45 allí en Beire, se podrá escuchar música en la plaza con la charanga Cidacos.
Y nos vamos al norte, hasta Lecaroz.
De abajo arriba, vamos todo el rato. Ahora a Lecaroz a las 6 habrá también partidos de pelota. Antes del chupinazo, que será a las 8, todavía no han comenzado estas fiestas de Lecaro 2024.
Y bajamos otra vez hasta Mélida.
Mélida, hoy a las 5 y media y hasta las 8 será el desencajonamiento de reses, encierro y capea allí en Mélida. Y después, en cuanto acabe, a las 8 saldrá la ronda con la charanga El Encierro y dará un pasacalles. Además, también coincidirá esto con el encierro simulado en la zona de bares para los más pequeños. Después, a la noche, a partir de las 12, saldrán las vaquillas a la plaza, durará hasta la 1 de la mañana, y ya cuando termine, a la 1, comenzará la disco móvil en la zona de bares, que durará hasta las 4 de la mañana.
Y volvemos al norte, hasta Narbarte.
En Narbarte ha sido el chupinazo, hoy a las 12 de la mañana, a las 6... habrá una chocolatada y a las 12 de la noche, para cerrar el ciclo de esas 12 horas, habrá música DJ con los DJs J&J, que durará también hasta las 4 de la mañana.
Nos quedamos ahora cerquita, nos vamos hasta Noaina. Ayer empezaban sus fiestas en honor a San Miguel.
En esas fiestas de San Miguel de Noain, hoy a las 6 y media habrá una suelta de vaquillas y a las 7 se celebrarán partidos de cestapunta en el frontón Bidezarra. Después a las 8:30 y a la 1 de la mañana en la Plaza de los Fueros habrá música con la Orquesta Capiteña.
Bueno, pues igual hay que pasarse a hacer una visita a los amigos de Noé, ¿no, Guillermo?
No nos pilla lejos.
No nos pilla lejos, a mí me pilla cerquita. Y si no, a Olorbia, que también está aquí muy cerquita.
En Olorbia hoy a las 6:30 habrá concurso de tortilla de patata.
Mira qué buena.
Y a las 8, de 8 a 10:30, Orquesta Scorpio, que dará un poco de esa nota musical a las fiestas de Olorbia.
En la Orquesta Scorpio no tocó Víctor Castillo, qué grande, nuestro peraltés ilustre, no estaba atento, pero ahí tocó. Víctor Castillo. Nos vamos de nuevo al sur, hasta Valtierra.
En Valtierra, hoy a las 4:30 habrá concierto en la Plaza de los Fueros con la Orquesta Éxito y a las 6 suelta de vaquillas en la plaza. Después de noche volverá a las 12 la Orquesta Éxito a actuar en la Plaza de Valtierra y a la 1 se volverán a soltar vaquillas. Se va repitiendo, es un poco cíclico, y a las 2 de la mañana volverá la Orquesta Éxito, esta vez para la verbena nocturna.
O sea que en Valtierra tenemos
Éxito vacas, y vacas.
Éxito asegurado.
Eso es.
Y nos vamos ahora a Yesa.
En Yesa hoy a las 5 de la tarde habrá fiesta de la espuma y a las 6 la final del campeonato de frontenis de Yesa. A las 8 será el pasacalles con la charanga y también empezamos un ciclo aquí. A las 8 pasacalles con la charanga, 8:30 primera sesión de la Orquesta Meteoro, 10 vuelve la charanga con ese pasacalles y 12:30 de la noche el baile a cargo de la Orquesta Meteoro.
Bueno, y ya mañana hablamos de Rivaforada y de Marcilla, que empiezan también sus fiestas y volvemos a sumar, ¿eh? Otra vez de cara al fin de semana más pueblos.
Eso Guillermo. Es, que ya me parecían pocas hoy.
No, pues no te lo preocupes,
dándole vuelta a la hoja, buscando
no
más.
Pues que se unen más este fin de semana. Gracias, Guillermo.
A ti.
Y ahora vamos a escuchar la agenda cultural que nos trae, como cada día, Oya Angoenaga.
El Festival Cultural de las Murallas trae junto al ciclo Cinco Puntas el espectáculo Resiste. Es un circo en altura, como espectáculo de funambulismo a gran altura, y se podrá disfrutar en la Ciudadela desde las 10 de la noche. Además, vamos con la música, porque hay concierto de Cecilia Krull desde la Plaza Civicán a las 8 de la tarde, y es que el acceso es de entrada libre. Otro concierto, en este caso desde el Mesón del Caballo Blanco, Guasi y los tripulantes actuarán desde las 8 de la tarde. Y desde la Plaza Consistorial de Villava, el grupo Mariachi Imperial de Juan Ajuauto actuará desde las 8 de la tarde.
No sé ni desde cuándo llegaste de repente, mi corazón.
En cuanto al teatro, WC será la obra que se pueda presenciar esta tarde a las 7:30 en el patio del Palacio de Ezpeleta. Otra de las obras hoy es Marietak Circus, desde el Teatro Gallarre a las 7 de la tarde. Y recordar que el Museo de Navarra ofrece visitas gratuitas hasta el 31 de agosto.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
El patio del Palacio de Ezpeleta coge esta tarde un nuevo espectáculo del ciclo Artes de Calle con el título WC. El show combina teatro, circo y clown para narrar sin palabras la historia de un hombre que se compra una pequeña vivienda. La actividad gratuita comienza a las 7:30 y la entrada es libre. El Festival de las Murallas apuesta por el circo en la Ciudadela con el último espectáculo del ciclo Cinco Puntas a las 10 de la noche. El grupo Les Filles du Renard Pâle representan Resiste, una pieza de funambulismo a gran altura donde se juega con el vacío y la suspensión. Y las noches de cine llevan hoy a la Plaza Alfredo Floristán en el barrio de La Milagrosa el film Asbestas, a las 10 y con entrada libre. La película del director Rodrigo Sorogoyen se recomienda para mayores de 12 años.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas.
¡Plisplas!
Se llaman Plisplas.
Se llaman Plisplas.
pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
COPE Navarra.
Estar informado.
Más de 1.700 personas abarrotaron en mayo la plaza de El Rebote en San Adrián para recibir al programa más famoso del verano, el Grand Prix. Y es que San Adrián es el único pueblo navarro que participará en este programa durante esta edición. Allí se realizaron las primeras entrevistas y grabaciones junto a la vaquilla, la mascota del programa. En junio, 38 vecinos del pueblo de San Adrián se desplazaron a Madrid para participar en las pruebas que quedaron grabadas y que se emitirán este próximo lunes, el lunes 26 de agosto, en la 1 de Televisión Española. El lema del pueblo de San Adrián, el lema elegido fue: cuando nos unimos, somos únicos. Y tanto que lo son. Como digo, el lunes 26, San Adrián será el representante navarro en el programa El Grand Prix de la 1 y tendrán como madrina a Alba Carrillo. Vamos a conocer cómo se le ocurre a un pueblo participar en este concurso, qué pruebas hay que pasar para estar en él y cómo ha ido la experiencia. Lo vamos a analizar, lo vamos a saber de buena mano, de primera mano, con Toño Sádaba. Él ha sido el capitán de San Adrián en este Grand Prix. Insistimos que se emitirá el lunes en la 1 de Televisión Española. Escuchas Herrera en COPE. Saludos de Fermín Astrain. Toño Sádaba, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, supongo que tenéis a todo el pueblo expectante para mañana por la noche ponerse frente al televisor y ver ese Grand Prix de Televisión Española.
Pues así es, Fermín. La verdad que tenemos a todo el mundo muy expectante. Ya desde que terminamos el programa, están venga a preguntar a ver cuándo se va a emitir el programa y está todo el pueblo con muchísimas ganas de poder verlo.
¿Cuesta guardar el secreto de lo que vivisteis allá en junio cuando grabasteis?
Nos cuesta porque fue una experiencia espectacular y tenemos muchas ganas de poder contarlo, pero nos tenemos que aguantar.
Claro. ¿Con qué te quedas de esa experiencia?
Sobre todo con el grupo humano que conseguimos hacer. Porque, claro, cuesta un poco hacer el equipo, se grabó eso pues entre semana, entonces es complicado conseguir un equipo porque tienes que cumplir unos ciertos parámetros, pero ya cuando terminamos el programa es que casi nos convertimos en una familia y eso es lo más gratificante.
Porque, claro, os conocíais del pueblo, pero no teníais por qué ser de la misma cuadrilla, evidentemente.
Eso es, sí, porque hay un margen de edad, está desde los 18 hasta los 35 años. Uh-huh. Entonces, claro, ahí hay que buscar perfiles casi de todos los parámetros, que cumplan un poquito todas las condiciones para poder rendir lo máximo posible en las pruebas que el programa realiza. Claro, y no es fácil encontrar, pues eso, durante en fecha de grabación entre semana, claro, a gente que esté dispuesta para eso.
Claro. Oye, ¿cómo se decide participar en el Grand Prix, Toño?
Primero se pusieron en contacto con nosotros, con el Ayuntamiento de San Adrián, a ver si estábamos interesados en participar, porque San Adrián, la verdad, que es un pueblo que se vuelca en estas cosas en televisión, ya ha participado en varios programas y se vuelca. Entonces, yo creo que ellos vieron potencial. Claro, para poder participar hay que mandar un vídeo promocional diciendo pues los valores que tenemos como pueblo.
Claro.
Entonces, grabamos un vídeo, la verdad que el vídeo quedó espectacular. Y ya a raíz de ese vídeo promocional, de unos 2 o 3 minutos más o menos de duración, uh-huh, pues ya nos admitieron en el programa. Uh-huh.
¿Hay que pasar alguna prueba para participar en el programa o simplemente con ese vídeo ya estabais dentro?
Con ese vídeo ya estábamos dentro. Pero claro, luego ellos ya te piden pues esto, todos los participantes, los reservas, o sea, tienes que tener todo muy, muy mascado para, claro, cuando llegues allá, pues que esté todo muy, claro, muy planificado y muy hecho ya, claro. Sí.
¿Ha habido preparación previa? ¿Habéis entrenado? ¿Os habéis juntado antes de ir en junio a grabar?
Sí, la verdad que algún día estuvimos entrenando, como por ejemplo, pues hay muchas pruebas, por ejemplo, de correr en cinta, pues por ejemplo al gimnasio de San Adrián, y empezamos a correr en cinta pues con los pies atados, probando diferentes técnicas. Pero también hicimos mucho trabajo previo pues de analizar pruebas con el equipo que formamos pues para el Grand Prix, para analizar pruebas, etcétera. O sea, muchas horas de trabajo previas a lo que es el programa.
Y supongo que ahí se habría volcado más gente del pueblo, no solo los 38 participantes, claro.
muchísima gente. Y desde luego en el vídeo promocional lo mismo. Pedimos ayuda a muchos colectivos del pueblo y todo el mundo encantado. O sea, está todo el mundo con muchísimas ganas y ya te digo, es que fue espectacular.
Supongo que la preparación a veces puede hacerse un pelín dura, pero también habría sido entretenida, ¿no? También habría sido divertida.
Sí, sobre todo fue diversión, porque sí que a todo el mundo nos gusta ganar y queremos hacerlo lo mejor posible, pero claro, te das cuenta que en realidad el programa pues no busca principalmente eso, busca la diversión.
Claro.
Y eso al final también hace mella en los participantes y yo creo que con eso es con lo que más la satisfacción nos dio, la diversión y lo bien que lo pasamos.
Oye, ¿cómo vivió el pueblo la noticia de que ibais a participar en el Grand Prix? Y luego, sobre todo, ese día, ¿no?, en el que fueron allí a grabar con la vaquilla y casi 2.000 personas os disteis cita ahí en el rebote.
El rebote, sí, pues la verdad que es que fue, para San Adrián fue un bombazo porque, claro, es un programa de mucha audiencia que ya, pues claro, los que ya tenemos cierta edad y ya lo vivimos de pequeños, pues nos dejó marcado. Y ver que eso, pues que San Adrián iba a competir en el Grand Prix, pues fue un bombazo y ese día espectacular. Y todo el pueblo respondió, eso, pues llevaron la vaquilla, se grabaron en diferentes tomas en el pueblo y el pueblo, ya te digo, se volcó y disfrutamos muchísimo.
¿Qué tal con la madrina, con Alba Carrillo?
La verdad que se portó, vamos, de 10. Y encima, a mí lo que más me sorprendió que súper inteligente en su manera de participar y jugar. Súper, súper inteligente. Compitió muy bien. Súper amable, además, siempre sonriente con nosotros, dándonos ánimos. Es un encanto como persona. La verdad que fue un placer poder conocerla como persona.
¿Con qué te quedas, Toño? Pase lo que pase, veamos lo que veamos mañana.
Yo creo que todos nos quedamos, sobre todo eso, con la experiencia de poder vivir ese programa, lo que es en directo, y sobre todo, ya te digo yo, el valor humano del grupo que hicimos, el cómo se unió el pueblo para sacar esto adelante y cómo sabemos, ya pudimos disfrutar de toda esta experiencia. Es que fue, en el pueblo, es que ha sido espectacular esta experiencia.
Solo una pista, ¿se van a sentir orgullosos de vosotros los vecinos de San Adrián?
Siempre. Hagamos lo que hagamos. Y la verdad que el programa lo van a disfrutar porque quedó súper bien, muy, muy reñido y eso, orgullosos y espectacular.
¿Y se van a reír también?
Siempre, siempre. Eso es por supuesto. Hay muchos juegos que lo pasamos muy bien y la verdad que los que lo vivimos allá lo pudimos ver y muchas anécdotas, sí. Bueno,
y supongo que esta cuadrilla de 38 amigos ya queda para siempre.
Ya queda para siempre. Ya estamos pensando a ver de qué manera lo podemos celebrar. Pase lo que pase, porque hicimos muy buen grupo y queremos, pues eso, llevarnos la experiencia y guardarlo para siempre.
Bueno, ¿cuándo tocan las fiestas en San Adrián?
Pues la hicimos el 24 de julio, del 24 al 30 de julio la hicimos.
Ya han pasado las fiestas.
Ya han pasado, sí.
Una pena, porque si no, seguramente habríais sido estaríais en boca de todos los vecinos de San Adrián en fiestas.
Aún así, tenemos ahora las fiestas pequeñas en septiembre,
pues ahí,
que son 3 días, y ahí también seguro que lo podemos celebrar, sí.
Vais a ser los protagonistas, seguro, de las fiestas. Pues, Toño Sadava, que aunque ya lo habéis participado, mañana lo veremos muy a gusto y toda la suerte del mundo para esa representación navarra en el Grand Prix. Un fuerte abrazo, muchas gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Todos atentos, el lunes en ese programa Grand Prix de Televisión Española, el lunes por la noche, repito, el lunes 26, para ver a San Adrián participar en ese Grand Prix representando a Navarra. Además, recuerden que hoy suben las temperaturas, ahora tenemos 27 grados en Pamplona y en Estella, 28 en Tafalla, Tudela, y casi 29 ya en Sangüesa. Algo más fresquito, 25, no mucho más, en Elizondo. Llegaremos a los 29 allí en Elizondo, a los 33 en Pamplona, a los 35 en Estella y Tafalla, y a los 36 en Sangüesa y Tudela. Hoy hará calor. Continúa la información aquí en Mediodía Cope. Seguimos contando todo lo que interesa con Pilar García Muñiz.